Hay que prepararse en esta vida. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dígalo conmigo, nuestro soporte. Una vez más, nuestro soporte. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 20, verso 19. Dice, cuando llegó la noche, aquel día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, note bien esta frase que dice, por miedo de los judíos. O sea, no estaban ahí de camping. No tenían un party. Estaban escondiéndose. ¿Ok? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado. Entonces, solamente después, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y luego Jesucristo hace unas palabras, dice una palabra muy impresionante. Dice, como el Padre me envió, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el verso 23 hace una compleja declaración. Y dice, a quien remitieres los pecados, le serán remitidos. Quiere decir, a quien le quitaras los pecados, le serán quitados o remitidos. Pero al final del verso hace otra aclaración y dice, y a quien se los retuvieses, le serán retenidos. Puede sentarse esta tarde. Vivimos en una sociedad compleja en la cual no se tiene identidad. Vivimos en una sociedad compleja en la cual no se tiene identidad. Una de las grandes problemáticas de los cristianos es que los cristianos abandonan su fe por un enojo, por un desacuerdo, por una cosa que no tiene realidad, validez. El cristiano le falta una madurez que no crece, escúcheme en esta parte, querido, no crece mientras no cimentamos nuestra vida en una parte. Tenía un jefe que me decía lo siguiente, Samuel aprende, Samuel, que piedra que rueda no cría lama, Samuel. Así me decía aquella persona, de mucha experiencia, de mucho conocimiento, muy inteligente. Y me decía, Samuel, tienes que quedarte en un lado para que puedas realmente tener esa solidez. Cuando estamos hablando de la resurrección, porque todo este mes estamos hablando del tiempo de la resurrección, la resurrección, querido, es el cimiento de nuestra fe. Y quiero que entiendas esta parte porque es una parte muy interesante. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que no tienen los cimientos de su fe en Dios. Tienen los cimientos de su fe en una tradición. Tienen los cimientos de su fe en sus emociones. Oh, me siento bien, voy a la iglesia, me siento mal, no voy. Tienen sus cimientos puestos en el lugar equivocado. ¿Ok? Incluso muchas personas tienen equivocada la razón del por qué hacen lo que hacen. ¿Ok? Pero la resurrección es el cimiento, la plataforma, lo único que puede sostener nuestra fe. La resurrección de Jesucristo dejó al descubierto muchas de las cosas que hoy nosotros estamos necesitando con el fin de poder hacer una eficaz entrega del mensaje que se nos ha conferido o entregado. Juan ha dejado plasmado en su escrito Una de las primeras veces que Jesús se apareció a los discípulos, momento en el cual se puede ver muchas de las cosas que Jesús los capacita, pero también los bendice y comisiona para el arduo trabajo que les espera al realizar la tarea que había sido puesta en sus manos. Yo no sé cuál sea la obra más grande de tu vida. Posiblemente, querido, muchas personas la obra más grande de su vida es construir una casa. Te empeñas a construir una casa o a comprar una casa y entonces pasas 30 años de tu vida pagándola, pero cuando llegas a la vejez, la casa se está cayendo y tú también, ¿okay? Porque las cosas son perecederas. Y entonces resulta que posiblemente tú dices, bueno, yo estoy interesado en tener una casa, trabajo para tener una casa, trabajo para mantener mi jardín, trabajo para mantener cada cosa. Ok, está bien, tú tienes una prioridad de vida. Te levantas para poder hacer esa prioridad. Pero escucha bien esta parte. Mi pregunta para ti es, ¿qué soporta tu vida espiritual? ¿Qué lo hace? ¿Qué es lo que soporta tu vida espiritual? ¿Por qué sirves a Jesucristo? Pero la pregunta es, ¿qué soporta tu vida? ¿Por qué eres cristiano? La palabra de Dios, la resurrección de Jesucristo, elevó el corazón de sus discípulos a un punto en el cual cualquier tipo de duda podía ser resuelta. Dilo conmigo, cualquier tipo de duda podía ser resuelta. Me encanta el testimonio de mi hermana porque escucha bien esta cosa, es un acto suicida. Pocas personas se atreven a hacerlo. ¿Ok? Es un acto suicida. Cuando tú dices, Señor, ¿me sanas o me muero? Es un acto suicida. Pero es un acto de fe. Hay que tener fe. Ahora, escucha bien una cosa que es interesante para que lo aprendas de una vez. Yo no puedo tener fe por ti. Tú tienes que tener tu fe en Dios. Tú no me necesitas a mí para tener fe. Y yo no te necesito a ti para tener fe. Yo necesito a Dios para tener fe. Por eso, querido, es una batalla personal. Es cierto que somos una congregación y es cierto que alabamos a Dios corporativamente, pero escucha esta parte. Entre cada uno de ustedes que está sentado en su lugar, hay diferentes tipos de razones por qué están aquí. Hay diferentes tipos de razones por aquellos que se fueron. ¿Ok? Hay diferentes tipos de razones por aquellos que se quedaron. Hay diferentes tipos de razones. Pero escucha esta parte, que es una parte muy interesante. No importa dónde vaya la persona, importa si Dios lo ha enviado. No importa dónde vayas, importa si Dios te ha enviado. No importa dónde vayas, es si Dios te envió a ti. Hay personas que quieren salvar el mundo, pero no pueden salvar sus casas. Entonces no pueden ser enviados al mundo. La resurrección de Jesucristo es el punto que puede quitar cualquier duda. Si sin la resurrección de Jesucristo, el Evangelio sería una religión basada en una teoría. Dilo conmigo, sin la resurrección de Jesucristo, el Evangelio sería una religión basada en una teoría. Yo tengo la teoría de que el hombre viene del mono, pero nunca hemos encontrado un hombre que se convierta, un mono que se convierta en hombre. Porque sí hemos encontrado hombres que se convierten en monos. O sea, retroceso sí hemos visto. Pero proceso evolutivo no hemos visto. ¿Ok? Ahora me pueden decir, es que tienen que pasar millones de años. Pues ahí te quedas esperándolos. Es que tienen que pasar 100 millones de años para que entonces pueda aparecer el eslabón perdido. Pues ahí te quedas, porque yo nada más tengo a lo máximo 70 años y ya me gasté 46. Entonces no tengo chance para ver si viene del mono o no. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo vino y le dio sustento a nuestra creencia. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, querido, no hay nada que hacer aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? Si Cristo no resucitó de los muertos, no hay nada que hacer aquí. Váyase al fútbol, a la playa, al parque, dele vuelo a la hilacha, como decimos. Olvídese, gaste su dinero en cerveza, en licor. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa? Jesucristo no resucitó y no hay esperanza para el mundo. Pero si Cristo resucitó, entonces hay una manera diferente de vivir después de la muerte. Sin la resurrección de Jesús, el evangelio sería una religión basada en una teoría que no puede ser comprobada. Pero la resurrección de Jesucristo, su mensaje toma una dimensión más allá de la religión. Quiero que entiendas esta parte. Jesucristo no instaló la religión católica en el mundo. Jesucristo no instaló la religión cristiana en el mundo. Jesucristo no instaló la religión de ninguna clase en el mundo. Jesucristo instaló en el mundo su evangelio. No instaló la religión. Los seres humanos nos subdividimos por religiones, y las religiones nos subdividimos en denominaciones, y las denominaciones nos subdividimos en otro tipo de cosas, y los cristianos se subdividen de acuerdo a sus propios intereses. Pero hay una cosa que es general, es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo tiene un mensaje más allá de la religión, llevándolo a ser la esperanza que nosotros necesitamos al saber que la vida y la muerte son cosas que están bajo el dominio de Jesucristo. Dilo conmigo, la vida y la muerte están bajo el dominio de Jesucristo. Ok, posiblemente para nosotros toma poca relevancia, escucha esta parte. Posiblemente para nosotros tiene poca relevancia en este momento. Bueno, Cristo resucitó, pues eso dicen. Pues mira, yo no estaba ahí. O sea, yo no miré que resucitara. Yo no miré sus manos y sus pies clavados y lacerados. Yo no miré las cicatrices. Por lo tanto, mira, yo no sé si resucitó o no. Pero la Biblia es el libro más completo y más complejo de historia que existe. La resurrección nos ofrece cuatro cosas que son indispensables para que nosotros podamos presentar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Y si nuestra vida está resguardada en las manos de quien tiene poder sobre la vida y la muerte, entonces podemos preguntarnos qué nos hace falta en la vida después de esa seguridad. Es muy difícil, querido, es muy difícil que la persona llegue a considerar a Jesucristo como su único recurso. Es muy difícil. Piensa en algo que a ti no te gusta. ¿Ok? Algo que no le guste. ¿Alguien me puede decir algo que a usted no le guste? Yo le voy a decir algo que a mí no me gusta. Porque no veo muchos animales. A mí usted no me va a ver en chancletas en la iglesia. O sea, yo no soy un chancludo. ¿Okay? Usted no me va a ver en chancletas si está en la playa donde yo estoy, entonces me va a ver con chancletas. ¿Okay? Pero en la iglesia no me va a ver con chancletas, tampoco me va a ver con short. ¿Okay? Porque Eso no va conmigo. Me encanta ver a ciertas personas que se pintan el pelo solamente porque les gusta. Pero usted no me va a ver pintado a mí el pelo con un moño rojo aquí o blanco acá, porque son cosas que a mí no me gustan. ¿Okay? Sin embargo, cuando venimos nosotros a hablar de Jesucristo, tenemos que pensar de esta manera. No son las decisiones de usted o las mías las que cuentan. Son las decisiones de aquel que nos llamó a servirlo. Por eso, querido, no es fácil seguir a Cristo. Por eso los que estamos aquí estamos todavía batallando con servir a Cristo. Por eso los que estamos aquí, lo he dicho anteriormente, no venimos a la iglesia porque somos santos. Venimos a la iglesia porque buscamos que el Señor se glorifique en nuestra vida. No venimos porque somos buenas personas. Venimos porque queremos que Dios trabaje en nuestro corazón. No venimos porque simplemente somos santos. No, venimos porque algún día queremos serlo. No venimos porque no seamos pecadores. No, venimos porque somos pecadores arrepentidos de nuestros pecados. Venimos porque queremos que un día aquella resurrección que hizo efecto en Jesucristo se convierta en una realidad en nuestras vidas. De lo contrario, querido, no habría necesidad de estar aquí. Dediquémonos a vivir la vida y olvidémonos de que existe una casa donde adorar, como muchos lo han hecho. Sin embargo, la resurrección es el soporte. Sin la resurrección, seríamos igual a cualquier religión del mundo. La resurrección es el soporte. Sin la resurrección seríamos igual que cualquier religión del mundo. Puedes salir allá afuera y decir, bueno, en esta religión me permiten hacer esto, en esta religión me permiten hacer aquello, en esta religión me permiten hacer aquello, en esta religión puedo ir acá, en esta religión puedo ir acá, y puedes escoger de acuerdo a tus antojos. Si buscas una religión, porque la religión las hay de todos tipos, desde aquellas que te exigen traer la falda hasta abajo y taparte el rostro, ponerte un pañuelo arriba, hasta las otras que te dejan venir como tú quieras. O sea, hay para escoger. La diferencia, querido, es que nosotros no estamos aquí por una religión, estamos aquí por un Salvador. Estamos aquí porque ese Salvador Jesucristo, que fue capaz de resucitar de los muertos, nos entrega una esperanza, y es que no nos va a dejar en la tumba después de que pasemos de esta vida. Sin importar su creencia o formación, seríamos como cualquier otra religión. Estaríamos basando nuestra creencia en una filosofía. Qué tristeza es para ver a las personas que tienen confianza en la persona o en la cosa equivocada. A lo largo de la vida aprendemos muchas cosas, pero una cosa que ocurre en la vida, muchas veces nosotros pedimos opiniones. Pero hay otras veces que la gente nos da opiniones sin que se las hayamos pedido. ¿Okay? Lo realmente peligroso de una opinión es que el que está dando la opinión no sepa de lo que está hablando. Si usted me pregunta, me llama y me dice, pastor, quiero que venga y me ayude porque mi carro no prende. La primera pregunta que yo le voy a hacer, ¿desde cuándo usted sabe que yo soy mecánico? Si usted me dice, pastor, ¿qué es bueno para la gripa? Mi pregunta para usted es, ¿desde cuándo usted sabe que yo sé algo de medicina? Pero si usted me pregunta de la palabra, ahí sí le voy a decir lo que la palabra dice referente a algún tema que usted quiere saber, porque ese es mi trabajo. Pero más que todo, esa es mi especialidad. ¿Ok? Pero si alguna persona me dice, pastor, ¿en qué tiempo estuvo este profeta? Entonces, esa es mi pasión. Porque yo soy enamorado del tiempo de la Biblia. Y porque me encanta encontrar detalles que no son comunes. Pero cuando basamos la creencia nuestra en una filosofía, las filosofías cambian, querido. Los modos de pensamiento cambian. Las modas cambian. Escuche bien esta parte. Los antojos cambian. ¿A cuántos de ustedes le ha cambiado el antojo? A mí me ha cambiado los antojos. Mi esposa se asó una carne asada el lunes o el martes, no recuerdo qué día fue. La puso en la parrilla y cuando la miré yo dije, wow, puro veneno. Me cambiaron los antojos. Pero cuando tú te apoyas tu creencia en Dios, en Jesucristo, en algo sólido, en algo que te puede sostener, que no se va a caer, algo que no va a pasar de moda, porque ya probó, Jesucristo ya probó que su eficacia es realmente perdurable. 2000 años de historia nos enseñan lo poderoso de su vida. La resurrección de Jesucristo nos separa de cualquier movimiento religioso o creencia del mundo. ¿Sabes? Para mí se me dificulta predicar un sermón de la resurrección. Uno nada más. Se me dificulta tanto porque la resurrección es el centro de nuestra creencia. Es lo que soporta nuestra fe. Jesucristo vino al mundo y dijo una cosa. Él era el Mesías prometido. Ok. Veniste al mundo, eres el Mesías prometido, te creo porque veniste al mundo. Pero si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, entonces, ¿cuál es nuestra ganancia? Primero, la resurrección de Jesucristo es nuestro soporte. Segundo, es el soporte de la demostración que convence al incrédulo. Juan capítulo 20, 20. Capítulo 20, verso 19, dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó de noche, al mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lógicamente para nosotros, querido, si nosotros estuviéramos en la época de Jesucristo y si hubiéramos tenido el privilegio, escúchalo porque esto no lo tuvo cualquiera, no es que había una fiesta y los discípulos estaban en aquel momento de fiesta porque iban a comer tostadas. No. Y porque iba a haber ceviche y camarones y plátanos fritos o pupusas. No era que estaban en esta onda. Era que se estaban escondiendo por miedo de los judíos. Pero llega Jesucristo y entonces dice la Biblia que atravesó la puerta sin abrirlas. Se paró en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ok, hay muchas personas que no creen en Jesucristo. Estoy de acuerdo con ellos, ese es su derecho. Tú no quieres creer en Jesucristo, estás en tu derecho. Ok, porque recuerde que Génesis establece algo en el primer libro de la Biblia. Establece y dice, Dios le dio al hombre libre albedrío. En otras palabras, libre elección. Dígalo conmigo, libre elección. Seguir a Jesucristo es una elección. Tú lo decides, tú lo eliges. Ahora, Él te llama y te quiere salvar, lógicamente, pero si tú no lo eliges a Él, si tú no quieres recibirlo, entonces no puede hacer nada. Indudablemente que la demostración de poder sigue siendo una gran necesidad de nuestro mundo, incluso de muchos cristianos. Te voy a decir una tendencia de nuestro mundo hoy. Nuestro mundo cristiano, estoy hablando de nuestro mundo cristiano, lo voy a decir por segunda vez. Nuestro mundo cristiano, tercera vez. Nuestro mundo cristiano quiere ver que el pastor tenga unción. sea, ¿sabes lo que es unción? Unción es haber sido separado, eso es todo. Entonces vas a llegar y como la gente quiere que veas, que la gente quiere ver que el pastor tiene unción, tiene que llegar el pastor y decir, yo he sido separado. ¿Quiere ver unción? ¿Ok? La gente quiere ver unción. La gente quiere ver que el pastor pueda hacer esto y aquello. Eso no es el trabajo. ¿Sabes por qué no es el trabajo? Te lo voy a decir en pocas palabras. Porque los milagros de Jesucristo no salvaron a la gente. Repítelo conmigo. Los milagros de Jesucristo no salvaron a la gente. Los milagros de Jesucristo no salvaron a la gente. Lo que salvó a la gente fue creer en Jesucristo, aunque no le había hecho un milagro. Lo que salvó a la gente fue el poder de la resurrección a través de Jesucristo. Los milagros no salvaron a la gente. Es más, te lo voy a poner más drástico todavía. Las dos veces que Jesucristo le dio de comer a los 5,000, no salvaron a la gente. Y Jesucristo hizo una declaración y dijo, hey, gente, ustedes por la comida me siguen. ¿Te acuerdas de esa frase? Ahora, los milagros de Jesucristo no salvaron a la gente. Peor del caso, voy a ir más profundo todavía. Hubo mucha gente que vio a Jesucristo resucitado, porque dice la palabra de Dios que cuando ascendió al cielo, más de 500 personas lo vieron ascender. Y muchos de ellos no alcanzaron la salvación. Porque la salvación, escucha bien, por favor, la salvación no es por lo que miras. Dilo conmigo, la salvación no es por lo que miro. Porque si se tratara de mirar, querido, Dios tendría que estar haciendo milagros a cada instante para convencer al incrédulo. Sin embargo, Dios dijo, el que cree en mí, no el que me mira a mí. Hay una gran diferencia, ¿no cree? ¿Por qué la gente entonces quiere mirar? Ah, porque cuando te miran, entonces saben que ahí estás. Cuando te miran, entonces pueden reflejar esa idea que tienen en su mente y darle una figura. Por ejemplo, cuando una persona desconocida me dice, ¿usted es el autor de Cápsulas de Vida? Sí. Oh. Cuando le veo la carita digo, ¿qué pasó? Dice, es que yo lo imaginaba más alto. Yo lo imaginaba güero, fornido. Es que cuando yo lo oía en la radio, pensé que era un hombre grande, corpulento. Pero veo que no. La gente quiere ver. ¿Para qué quieres ver? Dios te llama a creer sin ver. Dios no te llama a creer porque tu pastor tenga unción. Dios te llama a creerle a Él, aunque tu pastor no tenga nada. Pero ¿sabes una cosa? Dios te llamó a creerle a Él sin que lo mires. Dios no te dijo, tú vas a ser salvo si tu pastor tiene unción. A eso a Él no le importa. Él es el de la unción. Él es. No es el pastor, querido. No es el predicador. Él es. Y si Dios, escucha bien esto, por eso Dios le dijo a Balán, Balán, te voy a enseñar quién soy yo y para que sepas quién soy, te voy a hablar por un burro, para que no seas burro. Y le dijo Balán al burro, ¿por qué no me llevas? Y le dice el burro, ¿no estás viendo la espada que está enfrente de ti? No seas burro. ¿Por qué queremos ver, querido? Es que quiero ver. Hasta no ver, no creer. ¿Eso no es cristianismo? Es que cuando mi pastor eche chispas, ¿por qué quieres que se queme? No, Dios vino y se puso en medio de ellos. La demostración de poder ha sido una cosa, es una solicitud del ser humano. La primera solicitud de Jesucristo es creer aún sin haber visto. Si Dios tuviera que, si para que Dios tuviera que salvar a alguien, se le tuviera que aparecer, entonces no es Dios, querido. Margaret Thatcher escribió una frase bien simbólica. Dice que el liderazgo es como la mujer. Si cuando la miras no identificas que es mujer, entonces tampoco es líder. Porque ¿quién necesita que alguien venga y le diga, ah, esa es una mujer? ¿Quién necesita eso? Nadie. La primera solicitud de Jesucristo es creer sin ver. A ver, te lo voy a poner más fácil, querido. Dios puede salvar a todos los ciegos porque no necesitan ver. El problema con los que miran es que quieren mirar para poder creer. Pero mientras no creas, jamás vas a mirar. Porque en Dios las cosas no son como nosotros creemos. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. La demostración de poder fue la intención de borrar la duda y hacer crecer la fe. A ver, dilo conmigo, por favor. La demostración de poder fue con la intención de borrar la duda y hacer creer la fe. Quiero que entiendas esta parte. No le enseñó sus manos para que lo salvara. No le enseñó sus manos para salvarlo. Le enseñó sus manos y su costado para borrar la duda que tenía. Cada vez que tú dudas de Dios, Dios te va a poner a prueba, querido. La bendición acompaña al que cree. Le dijo Jesucristo, paz a vosotros. La primera reacción de los discípulos pudo haber sido llenarse de temor. Claro, ¿a quién no le va a dar temor? Por ejemplo, tienes una enfermedad, como estaba diciendo el testimonio de la hermana, Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes que están tomando medicina no les da temor quedarse sin la medicina? ¿O están contentos? Ah, no tengo la medicina, después voy. Hay personas que tienen la medicina, ¿ok? Mira lo que me pasó. Fui a comprar la medicina, no sé qué pasó. La puse en la mesa de mi casa y no entiendo. Perdí el bote completo de provisión para 3 meses. Lo perdí y me quedaban nada más 2 pastillitas. ¿Qué crees que hice? Ah, me quedan 2, ahí la llevo. No, fui allá a la clínica y le dije, perdí el bote completo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me vas a dar otra? Pero muy amablemente me dieron otra. Pero ¿y si me hubieran dicho que no? Es un asunto de creer, querido. Por eso nosotros, precisamente, te digo, la demostración de poder fue con la intención de borrar la duda. Pero la primera reacción de los discípulos al mirar a Jesucristo puede haber sido de temor. La incertidumbre es la que derriba a quien no puede tener la paz que produce la creencia. No sé si podemos digerir esta parte. ¿Okay? La incertidumbre Repítalo conmigo, por favor. La incertidumbre es la que derriba a quien no puede tener la paz que produce la creencia. Te lo voy a explicar. Cuando nosotros estamos en problemas, siempre llega la incertidumbre. Te quedas sin trabajo y dices, ¿y ahora dónde voy a buscar otro? Tienes alguna situación de familia y dices, ¿y qué va a pasar con mi familia? Cuando se te enferma un niño, dice, ¿por qué, Señor? Necesito que lo sane. Entra la incertidumbre, ¿no es cierto? La incertidumbre es la que derriba a quien no puede tener la paz que produce la creencia. Qué momento tan impresionante el de Pablo cuando llegan y le dicen, Pablo, vámonos. Estaba en la cárcel y le dicen, vámonos. Y Pablo sabía que había llegado el momento de su muerte. Estaba sentenciado a muerte, estaba en la cárcel justamente por hablar de Jesucristo. En aquella persecución tan terrible. Y le dicen, Pablo, vámonos. Y dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona incorruptible. El Dios justo le dará. Como a todos los que aman su nombre. Querido, no es fácil. La incertidumbre va a aparecer. Pero en aquel momento, otra de las cosas que Dios nos dio es la comisión para el que ha creído. No se puede entregar una comisión en manos de alguien que no cree en ella. Pastor, yo quiero ser tu mano derecha. Cuando lo mira uno dice, prefiero estar mozo. Yo quiero pertenecer, pastor, yo quiero ser su... Quiero ser su escudero. Lo mira uno y dice, estoy mejor solo que mal acompañado. Pastor, si algún día, pastor, usted me necesitará en su cuerpo más, en su equipo más cercano. Dice uno, mejor sin equipo. Que lo contrate el Real Madrid. Se vaya con el América, o de perdido que sea Chivas. Imagínate que a Moisés le hubieran puesto un Saúl. Hubiera llegado Saúl. ¿Qué pasó a Moisés? Porque dice la Biblia que Saúl sobrepasaba en hombros a cualquiera de la multitud. Era grandote. Y él queda, ¿qué quieres, Moisés? Sabes que, you know, sin embargo, Dios le puso a Josué, casi desde los 17, 18 años estaba Josué ahí, y le dice Moisés a Josué, Josué, ¿qué pasó, jefe? Le dice, mira, lambiscón, mira, el lambiscón, ¿qué pasó? Y le dice Moisés, nos vamos a la montaña. Mira, qué aburrido ir a la montaña. Y le dice, ¿y a qué vamos a la montaña, jefe? Dios me pidió que subiera a la montaña. Se le queda a Josué viendo y dice, sí me necesito. Y Josué, bien jovencito, empezó a subir a Moisés a la montaña y le dice Moisés a Josué, espérame aquí. Ya no puede subir más, pero aquí espérame. Y está Josué ahí. Y mira que la montaña humeaba y temblaba. Y Josué estaba sentado y decía, wow, de seguro ya se puso caliente la cosa. ¿Quién sabe qué está pasando? Pero Dios ha estado hablando algo serio con Moisés. Pero si le hubiera pasado que le hubieran puesto un Saúl, le he dicho, yo no voy a la montaña, it's not funny, nothing to do, it's so boring. ¿Por qué ahora la montaña? ¿Tú no ves que en la montaña no hay quien me mire? Pastor, yo quiero ser su mano derecha, el mejor mocho. No se puede entregar una comisión en las manos de alguien que no cree en ella. Escúchame bien, por favor. Si quieres que Dios te use, empieza a servir sin preguntar en qué. Oh my goodness, oh my goodness. Voy otra vez. Si quieres que Dios te use, empieza a servir sin preguntar en qué. Pero la segunda palabra, más fuerte todavía, sin preguntar por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Hay hermanitos nada más así, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Hace cuenta que tiene un tic nervioso, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Le dicen algo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? En lugar de que digan, ¿por qué yo? Dice, ¿por qué yo? Es que el que sirve se adiestra. El que sirve se adiestra. Poner su corazón, la firmeza de la creencia de que Jesús había salido triunfante de la muerte. Escúchame bien, jovencitos. Please, please, listen to me and put it in your heart if you have one. No matter what you want to do in your life, if you count with God, you're going to make it. If you forget God, you're not going to make it. No me importa que te burlas en inglés. You're not going to make it. Pero si, if you really count with God, and you say, God, please, if I want to marry somebody, no matter if it's an ugly guy, but it's a holy guy. And I'm in the first time. Wow. That's why we are where we are. Yo prefiero un guapo que sea mundano. Dale pues. Dijo Jesucristo, como mi Padre me envió, así yo también os envío. Les toca a ustedes llevar el mensaje de mi vida al mundo, les dijo Jesucristo. Y hay dos comisiones, haber sido enviado y poder sobre los pecadores y sobre los pecados. Querido, nosotros tenemos la gran facultad, escúchame, tenemos la gran facultad de poder ayudar al mundo a salvarse. Si creemos en la resurrección de Jesucristo, y si esa es nuestra base de creencia, y podemos olvidarnos de las fábulas, y podemos olvidarnos de andar buscando a alguien con una característica específica, y podemos poner nuestra mirada en Jesucristo, entonces podremos cumplir nuestro trabajo. Después del triunfo de la resurrección, podemos gozar de sus beneficio. La resurrección trajo la demostración de poder, trajo la bendición, trajo una comisión y una capacitación. Por eso nuestra vida puede estar bien cuidada en las manos de Dios. Si nosotros tenemos una creencia o una religión basada en una filosofía o basada en una teoría, estamos perdidos. Pero si nuestra vida reposa en la salvación del Jesucristo que resucitó, podemos tener vida eterna.